de iniciar esta segunda lección, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Quiero que sepan que uno se puede salir de comunión con un pensamiento. Si tú juzgas a alguien, por ejemplo, te saliste de comunión. Y no vale la pena. Cuando nosotros pensamos en una persona que nos hace salir de comunión en uno, o en un evento, en alguna cosa, es más importante ese evento que Dios, o esa persona que Dios, porque te saca de comunión con el Señor. Claro está, la entrada de nuevo es fácil debido a que nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz y lo único que tenemos que hacer es confesar. La palabra es confesar. No dice arrepiéntete ya, dice confiesa tu pecado ante la Corte Suprema del Cielo, ante Dios. Y Él perdona tus pecados basado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la segunda clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo esto que tú has preparado para nosotros en la eternidad pasada. Te pedimos que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Seguimos con el estudio del libro de Deuteronomio, este es el incremento número 97. Estamos viendo a un tema que es sumamente interesante y tiene que ver con la ética, tiene que ver de dónde viene y por qué las cosas ocurren de la manera que ocurre. Llegamos a uno de cinco partes del estudio que tiene que ver con las respuestas no bíblicas a quién eres tú para decirme cómo vivir, cómo debo vivir. Y vimos que el subjetivismo o el relativismo moral que está vigente el día de hoy en los Estados Unidos, en todas partes, nos deja saber que los juicios éticos simplemente expresan las emociones o actitudes individuales hacia una acción. Y lo que les voy a enseñar es hacia dónde conduce esto a una nación. Porque Satanás, en su política, lo que hace es roba, mata y destruye. Entonces el proceso es de destrucción, pero mata o socava o destruye la base fundamental de lo que es la cristiandad, que es la palabra de Dios. Y sobre todo, la información que recibe el pueblo judío, de donde nosotros estamos arraigados hasta la coronilla, ¿verdad? Porque de ahí viene todo lo bueno, todo lo que Dios quiere para nosotros, estos 10 mandamientos que proponen la sana actividad de una nación fructífera y productiva y bendecida por el Señor. Ahora, esa nación se compone por individuos. Cada individuo que forma parte, que está edificado, es parte de la bendición. O sea, bendecido el individuo, bendecido el matrimonio, bendecido la familia, bendecido el país. Hemos visto hasta el momento que entre los problemas que estamos estudiando, que no dice nada acerca de las acciones mismas, sino solamente ofrece expresiones autobiográficas que carecen la base para esa indignación moral contra esas acciones malvadas. Estamos hablando del punto de vista de las personas. O sea, que ellos creen que es malvado proponer que tú impongas tu manera de pensar sobre otra persona. Que cada quien tiene su propia manera de pensar y su propia verdad. Segundo, se refuta a sí mismo, pues debido a que cada persona inevitablemente juzga a las acciones de las demás personas, especialmente hacia los de él o de ella. Socialmente hablando, el tercer problema que existe nos conduce a Deuteronomio, y al por qué Dios pone esa protección en contra de esa manera de pensar. Porque Dios no quiere el subjetivismo. Es parte del sistema cósmico y como tal lo tenemos que reconocer. ¿Por qué pone esa protección en contra de esa manera de pensar y por qué Él exige un estandarte moral objetivo? Tiene que haber un estandarte objetivo. Y eso se debe a que con la subjetividad el resultado es la anarquía. ¿Hacia dónde conduce esto? Hacia la anarquía, porque ¿quién va a hacer lo que le da la gana? Yo tengo mi propia cosa, yo no voy a hacerte caso a ti, yo voy a hacerme caso a mí mismo, a lo que yo siento en ese momento. Entonces, si tú tienes a todas las personas diciendo, los que le parezca, con sus propios sentimientos, tienes algo que conduce a la anarquía total. Cada quien tiene su propio mundo, cada quien se conduce como le da la gana. Pero la anarquía no puede ser tolerada en una nación, y por eso, ¿cómo puedes lidiar con la anarquía? ¿Cómo la puedes manejar? Bueno, fíjense que esto nosotros lo hemos vivido en nuestros países de procedencia. La gente fuerte, la gente élite, alguien que está en el poder decide, yo voy a decidir lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que no es correcto, porque no podemos permitir el caos en la nación y por eso yo voy a tomar las riendas. Como pueden ver, la anarquía siempre engendra al sistema totalitario. Siempre. ¿Cuál es la conclusión? El sistema totalitario. Cada quien hace lo que le da la gana, bien, entonces tienes que llevarte a la conclusión a la cual dirige toda esa manera de pensar. Y lo tiene que hacer porque un pueblo no puede soportar el caos, un pueblo no puede soportar la anarquía. Ahí ustedes se dan cuenta del por qué los países que están bajo los sistemas totalitarios están bajo los sistemas totalitarios. Cada pueblo se merece su gobernante. Cada pueblo se lo merece, se lo buscó. Retiras a Dios de tu vida, ¿y qué dice la palabra de Dios? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿De qué clase de conocimiento? De la palabra de Dios, donde está todo lo que es bueno, aceptable y perfecto. Este sistema totalitario siempre es el resultado del quebrantamiento social, donde las personas hacen lo que a ellos les parece bien, donde cada uno utiliza su propio juicio. Me recuerdo que mi prima me dice a mí que en Venezuela ya no se podía vivir. Ellos salieron antes del problema. Vendieron todo lo que tenían. Ustedes la conocieron a ella, lo conocieron a mi prima y a su marido que vino aquí. De todas maneras, es que en Venezuela nadie respetaba a nadie ya. ¿Qué matrimonio ni qué matrimonio? Las mujeres se le tiraban a los hombres y los hombres a las mujeres de cualquier persona. No les interesaba de quién era. No les interesaba nada. O sea que ya la cosa se había deteriorado de tal manera que las instituciones divinas, que eran las que mantenían el país, ya no había respeto para ellas. Era algo que causaba shock, pero era la realidad. Donde las personas hacen lo que a ellos les parece bien, sin tomar en cuenta las normas divinas, hay destrucción. Donde cada uno utiliza su propio juicio para hacer lo que le da la gana y claro está, lo defiende con su propia manera de pensar. El problema ocurre cuando uno va de la anarquía al sistema totalitario. Y esta posición es merecida, de paso. Lo que va a engendrar son más juicios arbitrarios, pero esta vez solo los líderes totalitarios decretan lo que a ellos les ofende. Sin embargo, eso no proporciona la base para la moral o la ética. Simplemente es un sistema totalitario que pone el freno sobre lo tuyo para implementar lo de él. O sea que es la maldad organizada. Antes estaba toda esparcida, pero ahora es organizada en un sistema. Con esto en mente, pues vamos a ver los 10 mandamientos. Para adelantar nuestro estudio, pues quizás ahora con un poquito más de apreciación por el material. En la clase anterior les enseñé esto, pero ahora quiero reforzar el asunto, dándoles entendimiento de estas cosas. Cuando tomas un evento, una de las cosas maravillosas acerca del Antiguo Testamento es que cuando tú lees los eventos puedes cerrar los ojos y pensar por un momento y tratar de visualizar el evento, y no solamente visualizar el evento, sino ubicarte dentro del evento. Visualizar la Biblia causa que tú estés en el momento preciso donde ocurren los hechos. Muy interesante, porque eso permite que se grabe en tu corazón las verdades. Entonces, yo quiero ofrecerles aquí unas fotografías de las faldas del monte Sinaí. Y el monte Sinaí, nosotros nos tenemos que ubicar ahí en ese lugar, la parte sur de Arabia Saudita, donde estaba el monte Sinaí, donde recibe Moisés las instrucciones. Nosotros podemos visualizar cómo ha debido de ser todo esto en el monte Sinaí. Y visualizando como si estuvieras parado ahí, a la falda del monte Sinaí, y de esa manera escuchar lo que estamos viendo aquí, porque Dios habló y el pueblo lo oyó. Imagínate, estás parado ahí, cuando estés estruendo, humo, hay fuego, tiembla la tierra y retumba la palabra de Dios para su pueblo. Y tú estás ahí escuchando esas palabras, y créeme que se te van a quedar grabadas. Y les voy a decir algo muy interesante a medida que nosotros vamos haciendo eso. Ahora, cuando haces eso, llegas a ver por qué ese evento no es aislado. Y eso es lo que quiero que vean. El evento es parte de una cadena de eventos, y con eso tú, si tú te adjuntas a toda esta historia, desde la creación hasta su consumación, puedes entender la Biblia perfectamente bien. Aquí tienen la cadena de eventos o claves e imágenes doctrinales. La creación, tú puedes ubicar en la creación y saber, tú puedes imaginar el jardín del Edén, la creación de Adán y de Eva, la caída, el diluvio, el pacto con Abraham, el llamado de Abraham, el éxodo, ¿verdad?, que es lo que estamos estudiando, el monte Sinaí, que fue el evento más grandioso del mundo, porque es cuando Dios habló a un pueblo completo, la voz de Dios Todopoderoso, la conquista y la colonización que estamos estudiando en Deuteronomio, la ascendencia y el reino de David, la edad dorada de Salomón que viene después de David, la división y el decline del reino, se divide en el reino del norte, en el reino del sur, el Reino Unido, la caída del reino y el exilio y después la restauración. Y en la parte derecha ustedes se dan cuenta cuáles son los puntos doctrinales que toca cada uno de estos eventos. Pero estos eventos no son separados. Estos son históricos, señoras y señores. No solamente son históricos, tienen un área geográfica, tienen líderes, tiene información fidedigna, tiene una multitud de testigos oculares que bajo el sistema jurídico solamente se requieren dos, pero tenemos muchísimos testigos oculares de estos eventos, o sea que tenemos una fe histórica, precisa, que nos deja saber a nosotros las cosas que tenemos que saber. De esa forma siempre puedes recordar esta advertencia que se está haciendo cuando la Biblia es parte de una cadena de eventos y esa cadena te protege. De otra manera, si nosotros simplemente hablamos del monte Sinaí, de una manera aislada, y aislamos esto y nos olvidamos del Éxodo, y nos olvidamos del llamado de Abraham, y nos olvidamos de la creación, y nos olvidamos de la caída, y nos olvidamos del diluvio, y nos olvidamos de todos estos eventos, olvídense del monte Sinaí, pues. Es como si alguien dijera, caray, qué cosas tan curiosas ocurren, ¿verdad? Pero es una secuencia de eventos que Dios ha traído para enseñarle al pueblo. ¿Quién sabe? Pues quizá Moisés estaba fumando hierba o algo allá arriba, porque mucha gente dice eso, incluso lo hacen en los seminarios teológicos, ojo, porque se están infiltrando también los seminarios teológicos, y han dicho que ese libro fue escrito posteriormente. El Pentateuco, que es la base fundamental, miren, toda la historia antes de Moisés le fue dada a Moisés para que la escribiera, o sea que a Moisés se le dio la información para que hablara de Adán, nadie sabía de eso, solamente Moisés dada por el Señor. Moisés es el que da toda la información previa histórica de todos los eventos que ocurrieron y vienen de la boca de Dios. Pero claro está, no es tan fácil despedir el evento cuando es parte de una cadena de eventos como la tenemos aquí. Y ese es el motivo por el cual tenemos que ser cuidadosos de no aislar los eventos. No tomen una sola pieza de las escrituras, hay que tomarlas todas juntas. Recuérdense, y de nuevo les digo, 4/5 de la Biblia hablan de Israel. Israel es el pueblo de Dios. Y nosotros hemos sido injertados por la gracia de Dios dentro del pueblo. Nosotros somos del pueblo de Israel por la fe, que es traída a nosotros cortesía, pues, de el pueblo judío. Producto nacional de Israel, como quien dice. Ahora quiero darles el quiasmo de nuevo, porque es muy importante, porque aquí están los 10 mandamientos. Deuteronomio 5:6 al 5:21. Se encuentra los 10 mandamientos en Deuteronomio, y hay otro libro que es el Éxodo, donde se encuentra también los 10 mandamientos. Aquí está en el capítulo 5, el otro está en el capítulo 20. Ya hemos trabajado con la estructura del quiasmo anteriormente, de manera que estamos un poco familiarizados con la misma. Y ahora quiero terminar con los 10 mandamientos. Vamos a esta parte inferior del quiasmo, y de nuevo recuerden que un quiasmo es una manera literaria, se puede hacer con cualquier libro, quiero que lo sepan. Esta es una manera literaria de centrarse en algo. Aquí se está centrando en el medio que es la vida de la persona. Aquí lo pueden ver, la vida de la persona. Recuerden que Satanás es ¿qué? Es el primer criminal. Él impulsa hacia el crimen, hacia el homicidio. Es el homicida número uno, Satanás. Y eso lo van a ver de vez en cuando pues en la Escritura. Pablo mismo lo hace varias veces en alguno de sus escritos en el Nuevo Testamento. No sabemos si es una forma psicológica y casi subliminal en los escritos, pero el Espíritu Santo simplemente utiliza esta manera de expresión. Pero obviamente pues que Dios está hablando desde el monte Sinaí, él mismo está utilizando esta estructura del quiasmo que vemos aquí. Esta protección que ofrece los 10 mandamientos sobre la vida humana. Recuerden de nuevo los versículos 6 al 10 que los tenemos aquí. Aquí vienen del 6 al 10, todo es el capítulo 5 como pueden ver. Pero del 6 al 10. El primer mandamiento es que solo Dios es digno de adoración y servicio. O sea que si tú ves a alguien postrándose sobre la imagen de una virgen, está fuera de lugar completamente. Porque aquí te dice que solo Dios es digno de adoración y servicio. Y el décimo es que el sí mismo, el yo, no es digno de adoración y servicio. Vemos la parte de afuera del quiasmo. Después llegamos a la próxima área, que es la exactitud del lenguaje acerca de Dios. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ese es el segundo mandamiento. Y después bajamos y vemos el noveno mandamiento aquí en el 5:20, de nuevo es la exactitud del lenguaje del procedimiento judicial. Ambos tienen que ver con el lenguaje. Y después llegamos al próximo, que es el arreglo del sábado. Aquí vienen ustedes el sábado y esto tiene que ver con la gerencia de la mano de obra, el día de descanso para la mano de obra y la propiedad, que la mano de obra produce propiedad y eso tiene que ver con el sábado. Y después llegamos aquí a la propiedad. No robarás, la propiedad tiene que ser protegida. ¿Por qué? ¿Qué vimos? Que es el nefesh de la persona, la vida de la persona es la que se gasta ganando el dinero que vas a utilizar para comprar las cosas que tienes. Es tu vida. Estás canjeando tu vida. Lo más precioso que nosotros tenemos en la faz de la tierra es el tiempo que Dios nos da en la faz de la tierra. Todo tiene el mismo capital. Nada más. Eso es lo que tú tienes. Entonces, la propiedad tiene que ser protegida, no robarás. O sea que ambos mandamientos tienen que ver con la propiedad y la mano de obra. Después llegamos al versículo 16, que lo ven aquí. La sociedad depende del matrimonio y de las familias funcionales. Este habla de honrar a nuestros padres y la sociedad depende de un matrimonio funcional y de la familia, ya que dice que no cometerás adulterio, el matrimonio tiene que ser protegido. Y después adentro, en el centro del quiasmo, no cometerás homicidio. Entonces aquí ves en la parte de arriba del matrimonio de familias funcionales, ahorra a tu padre y a tu madre, y en la parte de abajo el matrimonio es protegido, no cometerás él. Y entonces eso lo que hace es respetar y preservar la vida individual. Entonces, ese es el diseño divino, señoras y señores. Y ese diseño divino hay que mantenerlo porque es el diseño divino. En la próxima diapositiva, que es el diseño divino para la sociedad, vemos los mismos 10 mandamientos, pero organizados de una manera diferente. Lo que hicimos fue tomar el quiasmo y lo pusimos de lado a 90 grados hacia la izquierda. La primera parte que se encuentra en la parte de abajo, que es la base fundamental, es la alianza del corazón. Aquí la alianza del corazón es a Dios. La parte amarilla es la parte divina. Entonces nuestro corazón debe estar aliado a Dios Todopoderoso, no al sí mismo. Si tú haces alianza del corazón contigo mismo, a ti mismo te vas a amar, ¿verdad? Y tú vas a hacer las cosas para ti, para darte y para solventarte y pisas al que tienes que pisar y haces lo que tienes que hacer para que tú mismo se llene de cosas. Pero Dios dice que la alianza es con el Señor y con lo que Él indica. Esta persona tiene alianza consigo mismo. Si este es Dios y Dios le dice que haga esto, tiene alianza consigo mismo. La objetividad desaparece, pero si la alianza es con Dios, esa persona ejecuta lo que Dios le dice que haga. ¿Me explico? Automáticamente, no tiene problemas con eso, sabe que es lo normal. Pero de esta manera, pues va a hacer lo que quiere, entonces ya salió y está violando esta primera base fundamental del diseño. Ya sea a Dios o a sí mismo, entonces. El próximo nivel es la integridad en la comunicación. Y si ven esta secuencia, aquí hay una conexión lógica con las escrituras sociales, con las estructuras sociales, perdón. Y eso es un bosquejo. Pues es un bosquejo muy simple, pero yo creo que es profundo porque enseña cómo Dios ordena la sociedad y nos hace saber lo que Él piensa. Entonces tenemos que la integridad en la comunicación, que es la comunicación consistente de la verdad. Si no se predica la verdad, viene el problema. Por el otro lado, engañosamente profesa la verdad para impulsar su agenda, que sigue al sí mismo. Para promoverse a sí mismo, dice todo esto. Pero si estás promoviendo a Dios, cae igual para toda la persona, porque Dios no es imparcial. Siempre es parcial, siempre es justo. Entonces todos caen en el mismo lugar. En la parte de abajo, no se puede tener una sociedad que utilice principios bíblicos si no se comienza con una fundación. De manera que cuando destruyes el impacto del primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, aún codiciando algo también, o declarando tu alianza a otro Dios, o alguna forma reestructurada de Dios, entonces estás manipulando la misma fundación que hay aquí abajo. Y sin esta fundación no hay nada. Entonces la fundación para Israel era la alianza del pueblo con Dios. El pueblo conocía a Dios, y una de las cosas interesantes es que cuando tú conoces a Dios, tú vas a amar a Dios. No vas a amar, no a la perfección, que tú eres imperfecto y Él te perdona, Él te bendice, Él te persigue día y noche para bendecir tu mano, para salvarte de las cosas malas. Todas las cosas que vienen de Dios son buenas para ti. Entonces, Este es el motivo por el cual en este país ha habido esa gran pelea sobre la tal separación de la Iglesia y el Estado, debido a que está muy claro en los documentos de la Fundación que estos hombres operaban con un punto de vista judeocristiano, o sea, de quién es Dios. Por eso este país surgió. Y sabían lo suficiente, pues no todos eran creyentes, pero sabían lo suficiente para saber que la nación necesitaba una fuerte base, tenía que tener la estructura fundamental correcta, las normas y principios que le permitieran a la nación prosperar. Y ese era el movimiento social que existía, la ética que existía, la política que existía, se basaba en la base esta del conocimiento de Dios. Quiero que sepan que no existe el asunto de la separación como la mencionan hoy en día, era diferente. El pueblo norteamericano, bajo el gobierno inicial, imprimía la Biblia y ese era el libro que tenía que existir en todas las escuelas. O sea que la gente estudiaba la Biblia, los jóvenes estudiaban la Biblia, en todos los colegios federales. Interesante, ¿verdad? Y claro está, tú conoces la Biblia, tú te enderezas y tú sabes que el que manda es Dios y había la equidad entre las personas, etc. El próximo escalón que tenemos aquí, pues, es la integridad en la comunicación, después la mano de obra y la propiedad. Entonces aquí vemos la mano de obra y la propiedad es respetada y productiva. Cuando tú comienzas a confiscar la propiedad, estás destruyendo el país, ¿okay? Y tiene que mantenerse productiva. Eso significa que para ser productiva tú vas a retener el fruto de tu labor. No va a venir alguien a quitártelo. Tú vas a disfrutar de eso tú mismo. Si alguien viene incauta a tu propiedad y dice, bueno, tú vas a producir, pero le vas a dar la mitad a fulano. ¿Qué sucede con la productividad? Viene abajo porque no va a trabajar para ese sinvergüenza. De ninguna manera. Cuando los impuestos suben, que es parte del sistema socialista comunista, para que hacer la igualdad de la redistribución de bienes, merma el país, merma su producción. ¿Por qué? Porque uno no va a trabajar para las otras personas. Olvídate que eso no es así. Entonces, ahora piensa en esa secuencia que tenemos aquí, pues. Tres, el tercer piso es que no se puede mantener la mano de obra y la propiedad en un negocio eficiente y próspero si se compone de personas que se la pasan mintiendo, engañando, falsificando. No puedes hacerlo, se destruye. Tarde o temprano viene un poder foráneo y la toma, y la destruye. Pero la destruye, ¿por qué? Porque el mismo sistema está falsificando, engañando, mintiendo y todo, pues. Si el negocio hace propaganda falsa, engañosa, llena de mentiras, eso va a repercutir negativamente en el negocio. La gente va a decir, esto es una trácala, eso te están mintiendo, y esa voz se corre. Y después que se corre, pues el negocio viene de pique. Si vas a engañar sutilmente en los contratos que se escriben entre negociantes, vas a tener un verdadero problema. No se pueden hacer negocios en un ambiente que carece integridad lingüística, en otras palabras. No va a funcionar. Entonces, si no tienes la mano de obra en el negocio y no generas ganancias, no tienes producción. Se acabó el asunto. ¿Se dan cuenta todo lo que esto implica? Implica cosas grandes. El cuarto que tenemos aquí, esto afecta al próximo peldaño, en nuestro ejemplo, porque el matrimonio y la familia dependen de cierta cantidad de ganancias. Y las riquezas en estas generan para mantener el matrimonio y la familia. Entonces, cuando no hay capital, el matrimonio y la familia se desintegran. Es uno de los problemas máximos que tienen los matrimonios jóvenes, que no hay suficientes ingresos. Y eso pone a la vida misma en peligro. Entonces, la vida es protegida, en la parte de arriba es el daño más alto. De manera que yo pienso que hay una estructura inherente y eso es el motivo por el cual yo les hablo de este quiasmo que les he puesto en esta diapositiva, porque es Dios tratando de resolver los problemas humanos. Él hizo al hombre, él sabe que el hombre es imperfecto, él sabe que el hombre es pecador. Pecador quiere decir que lo desobedece. El pecado es desobediencia, eso es todo lo que significa. Y nosotros lo desobedecemos. Nosotros vemos algo y nos parece bonito, está de acuerdo con nuestra naturaleza pecaminosa y le entramos, sabiendo que las instrucciones van al contrario. ¿Okay? Entonces, nos hacemos daño a nosotros mismos. A Dios no le puedes hacer daño. Te haces daño a ti. Dios no quiere que te hagas daño porque te ama. Ahora, revisemos el versículo 6 al 10 de Deuteronomio 5. Rápidamente. Fíjense lo que Dios dice. En el versículo 5, 6 dice lo siguiente. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Ese es algo que van a ver una y otra vez. En los contratos vasallo suzerino, el rey siempre le decía todas las cosas que había hecho por ese pueblo, para que ese pueblo se sujetara al rey, al suzerino. Y lo vamos a mencionar la próxima vez también. Una vez que se hagan del concepto completo, del marco de referencia en la escritura, eso les va a ayudar a resolver la mayor parte, pues, de dos problemas teológicos. No van a tener que ir a ver una cantidad enorme de cosas. Todo lo que tienen que hacer es recordarse qué evento ocurre primero. Fíjense en esto que les estoy diciendo. En este caso, ¿qué viene primero? ¿El Éxodo o el monte Sinaí? El Éxodo. El Éxodo es primero. Entonces, Dios lo sacó de la tierra de Egipto. ¿Ok? ¿Cuál de estos dos eventos es un evento redentor que redime al pueblo? El Éxodo. Redimió al pueblo, lo sacó de la esclavitud. O sea que el señorío no viene sino hasta después que somos redimidos, y después de la redención es que las implicaciones de la redención toman efecto. Ya fuimos redimidos, ya sabemos que Él nos salvó a nosotros. Dios nos salvó a nosotros del infierno. Nos rescató del sistema cósmico de Satanás. Eso es lo primero que hizo. Ustedes, todos nosotros íbamos a la perdición. Todos nosotros íbamos al infierno. ¿Okay? Porque éramos imperfectos y, claro está, es a través de la obra perfecta del Cordero de Dios que nosotros podemos tener la vida eterna. Entonces, primero somos redimidos y ahora estamos, nos ponemos y nos sujetamos al Creador, al que nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Pero tenemos algo adicional, que ahora la relación no es de capataz y trabajador. No, ahora hay una relación de padre-hijo, o sea, hay una relación de amor. Porque un padre quiere lo mejor para su hijo. Eso solamente lo saben las personas que tienen hijos. Porque una vez que tienes hijos, eso te sale de adentro porque tú quieres hacer todo por ese niño, por esa niña. ¿Okay? Porque los amas. No quieres que le pase nada malo. Pero solamente ocurre cuando tú tienes hijos. Pues. Pero de otra manera lo puedes entender académicamente, porque te lo dice. Pero es verdad, y también por lo que sucede entre tú y tus padres. No ponemos el señorío en el Evangelio. Los 10 mandamientos nos estaban diciendo, caray, señores, comparemos los mandamientos de las leyes del faraón con los mandamientos de las leyes de Dios y tratemos de trabajar para llegar a un consenso de la manera que podemos salir de Egipto. De ninguna manera. Eso tiene que ver con lo que utilizaba el expresidente norteamericano, que era a través del consenso que llegaban a lo que querían ver. Y me estoy refiriendo a la dialéctica. La dialéctica utiliza el consenso, utiliza la tesis y la antítesis. Saca una cosa que es similar, pongámoslo de esa manera, y llega a la síntesis. Ahora tiene un nuevo punto de partida. La síntesis se convierte en la tesis, y la tesis va contra la antítesis. Y de ahí sacan otro punto de partida basado en lo que se hizo, y poco a poco van socavando, hasta que llegan a tener todo el poder. La palabra de Dios no permite eso, porque la palabra de Dios es perfecta. No necesita síntesis ni antítesis, que ya es perfecta porque viene de la mano de Dios. No dice, tratemos de trabajar para llegar a un consenso y de esa manera podemos salir de Egipto. Eso no fue lo que sucedió. La ley no redime. La ley mosaica no redime a nadie. Dios tiene que intervenir para redimir. Ahora permíteme ponerles esta cita en la pantalla, que es un discurso que se hizo en las Naciones Unidas. Ese es el punto de vista contemporáneo y común en la sociedad. Del punto de vista de la gobernación, lo que está en peligro es nuestra habilidad de utilizar el imperio de la ley como instrumento para la redención humana. Suena bonito, ¿verdad? Tiene que imperar la ley para que las cosas funcionen. Este fue el vicepresidente Al Gore. Esto fue escrito en el New York Times en marzo del año 2010. Presidente Vice Gore. Ahora permítame explicarles por qué tengo esta cita en la pantalla. Primero, no estoy tratando de irme en contra de este antiguo vicepresidente de los Estados Unidos, porque puedo escoger un número de gente, pues, que en realidad, verdad, que está en la política en estos momentos, pero esto es parte de una conferencia que dictó el vicepresidente Al Gore, vocero principal del asunto del recalentamiento mundial, que ya nosotros hemos estudiado, que es una, lo que sucede es que es una ciencia histórica. La ciencia histórica no se puede comprobar. tres son cosas que el hombre llega a generar en su propia mente para ponerlo y plasmarlo con ciertas palabras como verdad. En otras palabras, todo eso es conjeturas. Conjeturas, conjeturas, conjeturas muy bien presentadas, pero no tienen nada de verdad. Él es el vocero principal del asunto del recalentamiento mundial y le han pagado millones de dólares para hacer eso por su posición, lógico. Para mí, de lo que digo, esto resaltó. Fíjense bien en el lenguaje utilizado del punto de vista de la gobernación, del gobierno, de gobernar el mundo entero, en otras palabras. ¿De qué está hablando? No está hablando de los individuos, no está hablando del pueblo, él está hablando de la cúpula, del gobierno, y particularmente está hablando de los gobiernos mundiales, porque aquí está hablándole a las Naciones Unidas, a los gobernantes del mundo. Del punto de vista de la gobernación, lo que está en peligro para es nuestra habilidad de utilizar el imperio de la ley como instrumento para la redención. Si esa no es una expresión de herejía legalista, de Gálatas 1, yo no sé qué es. Porque resulta que la ley no redime a nadie, a nadie. La ley nunca redime a nadie y el motivo por el cual la ley no puede redimir se debe a que no puede cambiar el corazón. Todo lo que puede hacer es aplicar presión y compulsión externa, pero eso no es la redención. La presión externa no cambia la opinión interna. Te pueden presionar, pero tu ética no va a cambiar porque te presionen, ni tu epistemología. Lo que tú crees es lo que tú crees. Ahora, que retienen tu movimiento, sí, eso lo pueden hacer, para que tú no lo hagas, no hagas lo que tú piensas, pero eso hasta ahí solamente puede llegar. Entonces, con la ley no se redime a nadie ni a nada, no se cambia nada, la ley no puede lograr eso. Hay países que implementan la ley y la gente está sujeta a esas leyes, pero está sujeta por tiranía. O sea, no puede hacer nada porque o te torturan o te matan. Entonces, para preservar la vida, pues simplemente te acatas a lo que te está proponiendo. Simplemente es una herejía antibíblica. Es una herejía perseguida a través del mundo entero, de todo el ámbito político, no solo en este país. Es a través de Europa y del mundo entero. O sea que es necedad. Es un sustituto del Evangelio lo que se está proponiendo. Y a la final va a ser destruido. A la final no va a tener éxito. Recuerden que viene nuestro Señor Jesucristo y va a implementar el reino milenario desde Jerusalén, la cúpula del poder mundial. Lo que pasa es que Satanás se está tratando de imitar, porque él es un falsificador de todas las cosas, de lo que va a ser el Mesías cuando regrese. Pero, claro está, no va a tener éxito, pero va a llegar muy cerca. Es presentada de maneras sutiles, taimadas, disimuladas, para que los necios la acepten. Pero los entendidos las disciernen y se alejan de las mismas. Nosotros entendemos las cosas de Dios y cuando lo escuchamos, trácala. Esto es una mentira desde que comienza hasta que termina y no nos interesa. Ahora vayamos al versículo 11. Deuteronomio 5:11 nos dice: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente quien tome su nombre en vano. Veamos lo que significa esto. En el hebreo, literalmente, dice: no levantes el nombre del Señor tu Dios en vanidad. No en vano, sino en vanidad. Y les vamos a ver esto para que vean el impacto emocional de las palabras si las toman literalmente. En otras palabras, no tomes el nombre del Señor para subirlo o enseñarlo vanamente. No lo utilices para subirlo o enseñarlo vanamente. No está hablando de maldecir de una manera descuidada. Es unirle el nombre de Dios a algo que no está en su carácter. Eso no es de Dios. No digas que Dios lo dijo. Permítame enseñarles a Levítico 19:12 para que vean lo que les estoy diciendo. En Levítico 19:12 nos dice lo siguiente: y no jurarán en falso por mi nombre. Ahí está el uso del nombre de Dios en vano. Profanando así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. ¿Se dan cuenta? Por eso en los Estados Unidos también se utiliza la Biblia para jurar. El juramento se hace, juras que estás diciendo la verdad, solamente la verdad, ante Dios, lo juro. ¿Por qué no vas a jurar? Porque era un pueblo cristiano y sabía. Este versículo lo conocía. Este versículo es lo que significa tomar el nombre de Dios en vano o en vanidad. Y eso está muy cercano al noveno mandamiento. No levantarás falso testimonio. ¿Y qué es el falso testimonio? El falso testimonio básicamente es aseverar que una declaración es verdadera ante Dios cuando es una mentira. Si piensas que puedes salirte con la tuya cuando dices una mentira, entonces teológicamente estás diciendo que Dios no es omnisciente, que Dios está mirando en otra dirección y por eso te puedes salir con la tuya. O sea, que eso es lo opuesto a la integridad del lenguaje. Es un término que los griegos en la antigüedad utilizaron. De hecho, existieron una serie de pensadores griegos que habían llegado a la conclusión, después de una cantidad de incontables debates filosóficos, que nunca se podía llegar a la verdad. Olvídate de eso. Claro está, porque ellos no tenían la base epistemológica y la base metafísica de la palabra de Dios. Dios es verdad. Y cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la faz de la tierra, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ahí vamos a concluir. La próxima semana tenemos unas lecciones muy interesantes, pero en este momento llegamos al final de esta lección y, como pueden ver, los 10 mandamientos nos ofrecen a nosotros cosas maravillosas. Estamos viendo los 10 mandamientos de una manera completamente diferente a la que se proponen en las clases dominicales. En las clases dominicales lo utilizan como las 10 cosas que no puedes hacer porque son pecados. No, esto es mucho más profundo. Esto tiene que ver con la organización de una nación, de un gobierno que fundamentalmente va a ser bendecido por el Señor, porque se guía por la palabra de Dios, por lo que Él ha puesto para proteger la vida humana. Ahí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todo tu consejo para nuestra vida. Te pedimos que todo lo que aprendamos produzca en nosotros las obras divinas que tú deseas de nosotros para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.